van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos y bienvenidos al programa de los últimos tiempos. Hoy con Pastor Javier Mauricio Rojas. Saludamos a los que están conectados en diferentes medios, plataformas, Facebook, Instagram, a través de la app de Igleco. Les animamos a que puedan conectarse a través de ella para poder hablar con libertad y también a través de un navegador en igleco.tv y poder compartir también todo lo que está sucediendo en Israel, en el mundo y cómo la palabra se está cumpliendo en medio de nosotros. Pastor, bendiciones, buenas noches, ¿cómo estás?
Bendiciones, Pastor Pablo, muy bendecido de estar contigo en este programa y saludo especial a todos los que nos están viendo a través de la aplicación y de las plataformas.
Chévere. ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Cómo van con la sede? Sé que estamos en temporada de cosecha, octubre, mes de la Biblia, y bueno, cuéntanos un poquitico.
Bien, Pastor Pablo, gracias a Dios estamos creyendo por más cosecha, por más peces en esta temporada de peces, y la gente animada, gracias a Dios, bendecida con la sede en el sur de la ciudad, y agradecidos con nuestros pastores por poder servir aquí en Bogotá también con esta sede Igleco.
Amén. Es tiempo de recoger esa última gran cosecha antes de que Jesús regrese, y por eso también queremos estar apercibidos de cosas que están sucediendo alrededor, porque creemos que mucho de lo que vemos hoy en día en el mundo son simplemente señales, no para nosotros que sabemos que nuestra redención está cerca, sino para el mundo, para que podamos nosotros también, apercibidos, recoger esa cosecha y acelerar el trabajo que estamos haciendo. No sé si tienes de pronto algunas noticias que quieras compartir durante este tiempo, de los acuerdos de paz, de lo que ha sucedido en Israel y en el mundo en general.
Sí, Pastor Pablo. Bueno, en Medio Oriente lo que ha sucedido es que Donald Trump estuvo hace algunos días en Israel dando un discurso y él pues está felicitando a Israel por la victoria también, pero él dice, subraya que el enfoque que debe haber ahora de parte de los habitantes de Gaza no es seguir en conflicto, sino que reconstruyan su nación o bueno, su territorio, sus ciudades, y que además se enfoquen en el desarrollo económico, pero lastimosamente pues hemos visto que están enfocados en más conflictos internos. Y otra cosa que dice Donald Trump, o dijo en este discurso, es que hace una advertencia a Hamas y les dice que en la siguiente fase de este plan de paz es que ellos se desarmen completamente. Y dice, si es necesario el desarme, si no se desarman por las buenas, dice, pues entonces vamos a hacer un desarme rápido y quizás violentamente, si no entregan las armas. Y lo que ha sucedido hasta el momento es que en realidad lo que ha mostrado Hamas es que ellos no se quieren desarmar, sino que ellos, por el contrario, están eliminando personas dentro del territorio de Gaza que se oponen a su autoritarismo, a su mal liderazgo.
Sí, pues lo que vemos es que en este momento, pues por un lado, todas estas buenas noticias del cese al fuego ha generado celebración en medio de Israel. El presidente Donald Trump visitó para poder estar viendo que todas las cosas se hicieran en orden, no solamente en Israel, también en Egipto, en la Franja de Gaza, y al mismo tiempo compartir con los familiares de los rehenes que se dieran las cosas, que la vez pasada de pronto mencionamos un poco, pero es bueno recordarlo, que prácticamente por cada uno de los rehenes judíos que estaban siendo liberados, también se liberaron de cárceles a terroristas, algunos con cadenas perpetuas, 250 con cadenas perpetuas, y por cada rehén liberado eran 100 de los palestinos que se liberaban. La gente decía, bueno, pero es justo, realmente no es lo mismo las personas que fueron liberadas que habían sido secuestradas de sus casas, que estaban tranquilos, o los que estaban en el festival y se los llevaron a la fuerza, que personas que estaban cometiendo crímenes, asesinos, que fueron metidos en las cárceles por causa de sus actividades delictivas, ¿no? Entonces, obviamente, creo que esto es algo que es bueno recordar, pero por lo menos hubo celebración de todo este cese al fuego. Sin embargo, en medio de todo esto, lo que estás contando y compartiendo es que el problema realmente ya no tiene nada que ver con Israel, no tiene que ver con Estados Unidos, sino tiene que ver es con las otras facciones, ¿no? Con qué va a suceder ahora en la Franja de Gaza. De hecho, dice que lo ovacionaron triunfante, ¿no? En el Parlamento israelí, Knesset, y al mismo tiempo la gente estaba muy feliz, hubo celebración. Eso sí, no vi de pronto ninguna marcha, gloria a Dios por el cese al fuego y bien que ahora sí Palestina es libre, porque Palestina ahorita tiene un problema todavía, que es Hamás. Que Hamás en este momento está violando algunos acuerdos. Estábamos hablando antes que cruzaron la línea amarilla y básicamente Israel les dijo, pues, o sea, ya hay un cese al fuego, pero no se van a meter aquí porque igual tenemos que proteger a nuestra población, ¿no? Entonces es como arreglen sus cosas allá antes de que todas las cosas vuelvan 100% a la normalidad. Y me estabas contando también que hay problemas adentro entre ellos, diferentes facciones que no están de acuerdo con Hamás se han estado levantando o ellos mismos han empezado como una purga, una limpieza y una persecución contra su propia población y ahora el problema ya no es Israel.
Sí, Pastor Pablo. Dentro de la Franja de Gaza hay diferentes grupos, clanes entre ellos, que están peleando por el control de la Franja de Gaza y por supuesto Hamás no quiere soltar ellos, a pesar de que el plan de paz habla de desarme, ellos no quieren soltar allí el liderazgo sobre el territorio, entonces están ejecutando personas públicamente. Están ejecutando personas en plazas, con el pretexto, dicen que ellos eran informantes del ejército israelí, entonces están matando a su propia gente, lastimosamente. Y en cuanto a la gente que entró y que quiso entrar a Israel de parte de los palestinos, o sea, fueron 20 personas que intentaron entrar y por supuesto pues Israel es muy firme, Netanyahu es muy firme en esto y pues defendió el territorio.
Tenía una imagen que realmente algunos dicen que Hamás es el nuevo ISIS o que son el mismo grupo, o el mismo diablo disfrazado con otro nombre o diciendo otras cosas, pero eso que me estás contando es que en este momento Israel no está atacando, de hecho se celebró el cese al fuego e incluso la ONU dijo que están entrando los alimentos y ha confirmado que la ayuda humanitaria está llegando, lo cual es bueno, ¿cierto? O sea, muestra buena voluntad de parte de no solamente Israel, sino Donald Trump que está mediando en todas estas negociaciones. Todavía hay muchas necesidades adentro, pero a veces es porque, no porque la ayuda no esté llegando, sino porque no está siendo bien administrada, que ya esa es otra cosa. Pero lo que estás diciendo es, se están atacando entre ellos y entonces ahorita Palestina todavía necesita ser liberada. Pero ya no es liberada Israel. Y no veo marchas y no veo gente diciendo, liberen a Palestina de todos esos terroristas, ¿no? Porque están matando a supuestos informantes y también dicen que ahorita en este nuevo proceso es como ellos van a tener que gestionar su propia administración y hay grupos que se han querido levantar y decir nosotros podemos ayudar y Hamás dicen no, nosotros vamos a tener el control y realmente es un partido que oprime a su propia población, tiene un odio en contra de los judíos y entonces ahora el problema se perpetúa. Es una situación interesante porque no veo grupos de izquierda marchando para que Palestina sea libre de estos terroristas.
Sí, Pastor Pablo, adentro, como hemos comentado hasta el momento, están divididos, están enfrentándose, pero hacia afuera ellos están diciendo, no, estamos unidos y no necesitamos que nos gobierne personas externas, que haya un gobierno de parte de alguna alianza internacional, sino que nosotros queremos formar nuestro propio gobierno, pero es Hamás el que está haciendo ese comunicado. Por otra parte, también vemos que Trump, él advirtió, pero también en estos días dijo, si ustedes siguen matando, le dijo a Hamas, si siguen matando civiles, si siguen matando personas ejecutándolas, nosotros vamos a entrar y vamos a acabar con todo Hamas. Entonces, y ya es como algo definitivo lo que está diciendo Donald Trump.
Sí, esto de las de que estén aniquilando gente sin defensa, los amarran y algunos los simplemente le dan el tiro de gracia y ellos también decapitan personas, es terrible porque ya no es en contra de simplemente de judíos, en contra de cristianos, que lo han hecho en diferentes lugares del mundo, sino en contra de su propia población que está indefensa, ¿no? Que pues se supone que ellos son los que los defienden, ¿no? Ese como les decían, el Ministerio de Salubridad que está diciendo que están muriendo personas de Palestina, todavía están muriendo personas de Palestina, pero ahora están muriendo a manos de Hamas. Entonces, bueno, muy triste esa noticia. No sé si de pronto otras cosas que veas que están sucediendo en el mundo que quieras compartir.
Bueno, sobre Medio Oriente, Israel sigue haciendo avanzada en Cisjordania y al norte. Ellos bombardearon, Israel bombardeó una supuesta fábrica de concreto, pero realmente lo hicieron porque había gente de Hezbollah allí.
Ah, perdón, un segundito, es que tenemos una imagen aquí, que es que en esta imagen, en la parte de arriba, aparece en este momento, estamos hablando esta semana, en octubre de 2025, uh-huh, aparecen los terroristas de Hamas matando a los supuestos colaboradores informantes, o sea, esos son palestinos terroristas de Hamas matando a palestinos ciudadanos que ellos consideran que ayudaron de una u otra forma a los israelitas. Ahora, los israelitas avisaban, ¿no?, por medio de comunicados que habían lugares donde iban a ser bombardeados y entonces la gente que decía, nos van a bombardear y trataban de sacar a la población civil, fueron tomados como si fueran informantes, cuando realmente ellos querían protegerse a ellos mismos, a sus familiares y a sus amigos, pero básicamente no hacía propaganda jamás porque no estaban muriendo. Entonces ellos dicen, si ustedes están tratando de escapar, no es buena propaganda, son informantes, colaboradores de Israel, pero ¿cuál otra opción había, no? Pero los están matando y abajo es una imagen de ISIS cuando estaba asesinando también en las costas a cristianos y bueno, ellos lo han hecho con diferentes grupos, ¿no? Entonces la gente dice, son el mismo grupo, es el mismo diablo, con diferente uniforme, con diferente nombre y todavía hay personas que apoyan esto, ¿no? Entonces obviamente todavía cosas deben cambiar, el cese a fuego ya se dio, pero todavía cosas tienen que cambiar y lo que va a tener que cambiar es que esos terroristas tienen que soltar el control y tienen que soltar las armas, que es la presión que está poniendo Trump, que les dijo, si ustedes siguen matando, pues van a tener que, es una mala semilla, van a tener que morir por causa de eso, o entregan las armas o se las quitamos. Entonces la guerra todavía no ha terminado como debería. Pero bueno, qué pena interrumpirte, ahora sí contigo.
No, y es la primer fase apenas, ¿no? Estamos, como te he escuchado y también a mi pastor, yo, veremos qué sucede, ¿cierto? Pero hay escepticismo respecto a que hay incumplimiento con el acuerdo, ¿no? Porque les estaba contando que en el norte Israel destruyó una fábrica porque adentro realmente estaba, era gente de Hezbollah con esta fachada de que era una fábrica de concreto y entonces murió un cabecilla de Hezbollah porque pues ellos siguen haciendo sus cosas en contra de la nación de Israel. Y no es solamente Hamas, sino sabemos que hay varios grupos terroristas en contra de la nación de Israel. También en Colombia, no sé, Pastor Pablo, si quieres que mencione
sí,
sobre Colombia. O
Israel sigue obviamente defendiéndose de sus enemigos. En Colombia les habíamos contado la vez pasada que el gobierno rompió relaciones con la embajada de Israel, quiso expulsar a todos sus diplomáticos, esto pues complicó un poquito las cosas, pero también aquí hay una gran comunidad judía que también es un poco irrespetuoso con ellos y sabemos que hay antisemitismo que se ha levantado alrededor del mundo, pero me estabas contando también que ellos quisieron, pues aprovechando que ya hay una buena disposición y una buena voluntad de parte del gobierno de Israel, que se mirara como la opción de renegociar y volver otra vez a tener como acuerdos con entre Colombia e Israel, ¿no? El presidente no está muy feliz porque Netanyahu felicitó también a Corina, a María Corina, por causa del Nobel de la Paz, y entonces básicamente es apoyando a los que él no apoya. Entonces cuéntanos un poquitico también de todo lo que está sucediendo con la comunidad judía.
Sí, bueno, el 13 de octubre la comunidad judía aquí en Colombia solicitó al presidente Petro restablecer las relaciones entre Colombia e Israel, pero dos días después responde la presidencia diciendo que hasta el momento ellos no van a restablecer esas relaciones, y dice que la razón que él da es que él cuestiona el plan de paz y en realidad pues critica a la labor de Donald Trump en cuanto al desarme de Hamas en Gaza. Y bueno, pues que tenga escepticismo también, en eso sí tiene razón, de que
todavía hay cosas por avanzar.
Sí, sí, pero pues no quiso aceptar esta solicitud de la comunidad judía en Colombia, o amamos a esta comunidad, amamos al pueblo de Dios y les bendecimos y oramos para que las cosas estén bien entre Colombia e Israel.
Sí, amén. Pero bueno, igual esto me muestra que todavía la gente, yo no vi nada de felicitaciones por la buena disposición, no vi nada de celebraciones por causa de que la paz se ha alcanzado. Incluso Israel salieron a celebrar, estaban contentos, ¿cierto? Y personas en la Franja de Gaza también estaban felices porque pues obviamente eso da un poquito de paz, hasta que ya se dieron cuenta como, ah, la amenaza sigue, porque la amenaza es interna y no externa. Pero creemos que todavía el antisemitismo sigue creciendo, que es un problema alrededor del mundo, ¿no? Que Israel sigue siendo piedra pesada a las naciones y no lo quieren, ¿no? Y nuestro gobierno es parte también de eso. En el mundo ha sido una tendencia creciente, antisemitismo, luego anticristianismo y luego básicamente en contra de las libertades como nosotros las conocemos. Pero tenías también de pronto otras noticias en esto, creo que tenías un videito, ¿quieres que lo mostremos?
Sí, sí, sí.
De pronto ese videito de los muchachos en el avión en Argentina, creo que nos podría mostrar.
Bien. ¿Sabes qué? Vamos a ver el video,
repudiable,
no para promoverlo, sino para ver de qué manera estaban cantando en un viaje de egresados. Hoy quemamos judíos, era el cántico, supuestamente gracioso, cómico entre ellos. Y una de las personas que está ahí parado, arengando, sería el coordinador de la empresa de viaje de egresados, ¿no? Este es el viaje de egresados
a los semitas, no podríamos llegar a decir. La idea, el video es un poco más largo, pero
sin duda, la ley 23.592.
Lo que vemos a través de esto es que hay un grupo de personas celebrando. No el cese al fuego, sino o incitando a quemar judíos, a venir en contra de ellos. Y bueno, y Argentina de hecho ha estado históricamente como en el ojo de que refugiaron alemanes, que fueron pronazis, que de hecho hubo mucho antisemitismo escondido en medio de su cultura. Entonces que hayan sido estudiantes o egresados argentinos gritando a favor de la aniquilación de los judíos, me muestra que esta lucha no es para liberar a Palestina, que esto es un deseo del diablo, es para acabar con ese pueblo que podría ser un problema futuro para los planes que tiene el anticristo, porque nosotros somos el tropiezo ahorita, pero a futuro el anticristo no va a poder hacer muchas cosas por causa de la nación de Israel. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de este videito?
Sí, bueno, lo que hablabas acerca de ese antisemitismo en Argentina, que incluso ha permeado naciones vecinas a Argentina, es decir, hacia el sur del continente. Estaba revisando unas estadísticas y son altas en Chile y en Paraguay y otros países. Y bueno, aquí este video nos muestra a unos estudiantes que, bueno, egresados ya, o sea, se graduaron, hicieron como su excursión allí a Bariloche, y cuando ellos regresan, ellos están allí cantando, hoy quemamos judíos, es lo que están cantando allí, y pues a pesar de que están acompañados de un coordinador, no los detienen, no, sino que no hace nada la persona. Entonces esto pasó hace algunas semanas, pero es interesante poder revisar que el antisemitismo no es solo está en Medio Oriente, no solo está en Europa, sino que está muy cerca también de nosotros.
A veces en las presidencias de los países y en altos mandatarios, no, una locura.
Sí,
sí, sí, tremendo. Y bueno, y también por otro lado hay un... Recuerdo que en alguna ocasión Pastor John nos decía que así como Dios tiene un plan, una buena voluntad agradable y perfecta, el diablo también tiene su plan. Dios tiene deseos de prosperarnos, de vernos bendecidos, pero también Jesús habló de los deseos de su padre, el diablo, ustedes quieren hacer, y él ha sido homicida desde el principio. Cuando yo escucho cánticos así, digo, uy, ahí están como, sin darse cuenta, inspirados por el diablo, sea que lo entiendan o no, porque quien en su sano juicio quiere clamar por la aniquilación de cualquier grupo de personas. Eso no es normal. Y bueno, y lastimosamente la humanidad no tiene una normalidad desde la caída. Pero pensando en esto también, Pastor John decía que así como Dios tenía, era el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el diablo también tiene su trinidad satánica, ¿cierto? Él quiere levantar a su anticristo, el hijito del diablo, que va a querer gobernar en la tierra y va a tener su vocero, así como Jesús tuvo a Juan el Bautista, entonces él va a tener su falso profeta. Pero también al final de los tiempos, así como hay un pueblo verdadero, hay un pueblo falso, Israel y los palestinos, ¿no? El falso pueblo del diablo, y al mismo tiempo como Dios ha querido levantar la fe en todas las naciones y que vayamos a predicar en el mundo en todas las naciones, el diablo también ha utilizado a través del Islam su fuerza de evangelismo de permear las naciones y tratar de controlar alrededor del mundo. Y habíamos mencionado la vez pasada que un efecto grande que estamos viendo hoy en día es la islamización. No sé si quieres compartir también un poquitico al respecto, ¿cómo ves tú ese mover del Islam?
Sí, bueno, las estadísticas dicen que es la religión más creciente en el mundo, pero eso tiene que ver mucho con la natalidad. Ellos han planificado o han planeado el reproducirse y el llenar las naciones donde se encuentren con más personas, con más Islam. Y también vemos que específicamente en Reino Unido hay muchas personas ocupando cargos de preeminencia, alcaldías dentro del gobierno, donde ellos están pues influenciando leyes a favor de su religión, ¿no? Ahora, creemos que la iglesia está avanzando, la iglesia está creciendo, que la iglesia pentecostal específicamente estamos creciendo, pero pues tenemos que predicar el evangelio, porque ellos están haciendo también su parte negativa, así que tenemos que como iglesia estar despiertos. Yo te contaba que en Nueva York uno de los candidatos a la alcaldía, a la próxima alcaldía, es un musulmán. No solamente él es practicante, es decir, y sus ideas tienen que ver con introducir su religión a las escuelas, adoctrinamiento, y está siendo apoyado por demócratas. Entonces, es algo que está ocurriendo no solo en Europa, sino en el mundo, Pastor Pablo.
Sí, Pastor John estuvo hablando acerca de Miami, es que se llama, el candidato nacionalizado americano, que de hecho tuvo un agarrón con Donald Trump, y él de hecho dijo, vamos a revisar si está legal en este país, pero bueno. Perdón, es un mover creciente. Tenías un video que creo que es interesante acerca de cómo esto no fue algo que comenzó hace unas semanas, meses, sino que realmente llevan años y tal vez décadas realmente planeándolo. Entonces sería bueno, es un poquito largo, pero vale la pena de pronto compartirlo.
1974, es hace muchos años, ¿no? Ante la Asamblea General de la ONU, el argelino Wari Boumediene dice, un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos, porque irrumpirán para conquistar. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. 1974. Después, un par de años después, Gaddafi. Hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica en Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitaremos terroristas ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Este es Gaddafi, pero vamos ahora a un turco, porque Lepanto fue aprovechada por los turcos, ¿no? Y entonces dice el actual presidente de Turquía, ¿no?
Erdogan,
sí. Deben tener 3 o 4 o 5 hijos cada familia. Porque la democracia no es un fin. Los minaretes serán nuestras bayonetas. Las mezquitas serán nuestras barracas. Nuestros creyentes serán nuestros soldados. Más claro canta un gallo, ¿no? Pero,
claro, sí.
Quería también citar a esto porque me parece fundamental, porque nadie pierde porque el otro sea más fuerte. sino cuando uno es débil. Una frase de Will Durant, ¿no?, que la quise poner sí o sí en el libro, cuando dice: una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no sea destruida a sí misma desde dentro. Hasta que no sea destruida a sí misma desde dentro. Todo eso es el wokismo, la ideología de género, el aborto, que hacía referencia a nuestro conductor.
Estas tres últimas cosas que has dicho, todas van directamente contra la demografía, contra la reproducción humana.
El invierno del bárbaro no llega hasta que el verano del pecado ha terminado. Y si lo ponen preso al cura este, veremos entonces la hora decisiva de España. Si España no reacciona, quiere decir que no tiene salvación, porque es un momento decisivo, ¿no? Entonces veremos si el pueblo español se pone de pie y reacciona.
Bueno, y cuando estaba leyendo comentarios acerca también de este video, decían: ah, es que esto es odio en contra de los musulmanes. Y bueno, yo entiendo que obviamente ellos lo ven como una amenaza, que la multiplicación del Islam y los musulmanes alrededor del mundo. Pero me pareciera que esto ha sido una estrategia sistemática para tratar de permear diferentes culturas, países. O sea, no lo vamos a hacer simplemente a través de las armas, sino a través de los vientres de nuestras mujeres. Y es chistoso porque llaman a Israel, por ejemplo, un colonizador que trató de tomar como diferentes tierras. Israel tiene un pedazo de tierra así chiquitico y el Islam ha conquistado todo lo que es la franja 1040, pero ahorita ya no estamos hablando de la franja 1040, estamos hablando de ellos entrando en toda Europa, que según los índices de natalidad va a ser completamente islamizada en un par de años, y lo mismo en diferentes naciones del mundo. Entonces yo no creo que esto sea como odio racial en contra de los musulmanes, sino es simplemente una advertencia de que ellos no son simplemente una nación pacifista tratando de quedarse en sus territorios, sino que ellos quieren expandirse como lo hicieron en otras épocas con los imperios otomanos y los turcos en diferentes lugares, lo quieren hacer todavía al día de hoy. ¿Pero qué opinas, pastor?
Bueno, estaba pensando en el contraste, mientras el diablo, el mundo y estas personas con este tipo de pensamiento e ideología atacan al cristiano, atacan a la familia, atacan al matrimonio entre hombre y mujer y el nacimiento, la reproducción, ellos se están reproduciendo, están teniendo muchos hijos. Entonces el diablo quiere que la gente no tenga hijos o que aborte, pero quiere que los malvados se multipliquen, ¿cierto? Y también con respecto a la predicación del evangelio, quieren cohibir, como en China, que están cohibiendo publicaciones sobre la palabra o sobre el evangelio en redes sociales y en internet, pero ellos sí están haciendo su proselitismo, sí están predicando su mensaje. Pues nosotros tenemos que predicar sobre la familia, predicar sobre el diseño de Dios y también predicar el evangelio puro, la sana doctrina.
Sí, amén. Ahora, había muchas noticias, creo que hemos estado bastante tiempo hablando de cosas, todavía hay más, siempre hay un montón de cosas sucediendo alrededor del mundo, sobre todo del control, pero tal vez nos va a tocar en otra oportunidad para poder tener la oportunidad de hablar eso que estás hablando, defender la sana doctrina. Y me gustaría retomar leyendo en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1, el verso 4 tal vez, que pronto puede ser como el verso clave para poder introducir o recordar lo que habíamos comenzado hablando, de cómo el Señor nos da profecía bíblica también en los profetas menores. Joel, capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, no sé si nos recuerdas o nos introduces que habíamos comenzado a hablar también la vez pasada, pastor.
Sí, bueno, pues estábamos estudiando que dentro del libro de Joel hay mucha escatología. Se habla, todos los libros de los profetas menores hablan de la segunda venida de Jesús. Y aquí se está hablando, dentro del libro pues se habla del día del Señor, pero en este verso exactamente se menciona las langostas, el proceso de crecimiento, de maduración de la langosta, que representan para nosotros en nuestro contexto actual enemigos del evangelio. Y entonces en hebreo, cuando dice lo que dejó la oruga es gazam, lo que comió el saltón arbé, lo que dejó el saltón y lo devoró el yelek, el revoltón, y lo que dejó el revoltón lo devoró la langosta, el jacil, y entonces habíamos comenzado a estudiar cada fase de la langosta y qué representa para nosotros, pastor.
Ahora, la vez pasada también hablamos un poquitico que todos estos bichitos o este animalito que creciendo tiene un objetivo, ¿no? Atacar la cosecha y a Dios le interesa la cosecha. Uh-huh. Entonces, obviamente no queremos que la cosecha sea afectada. El trabajo que tiene la iglesia es recoger esa cosecha. Y también cuando se comía la cosecha, la gente perdía el gozo porque hay gozo en la cosecha, hay gozo también en el recoger almas. Pero me gustaría de pronto que habláramos un poquitico de cada uno de ellos porque también el grano es comparado con aquello que nos sirve para hacer el pan es alimento y la palabra es alimento, entonces son como ataques también a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, que debilitan para que la iglesia no pueda tener las cosechas de almas que el Señor quisiera tener. Entonces me gustaría de pronto si hablas de cada uno, qué representa la oruga, qué representa el saltón, el revoltón, la langosta y poder avanzar un poquito con eso.
Claro que sí. Bueno, la oruga es la langosta en el primer estado, y es la larva y el gusano que devora como un roedor. Eso es lo que significa aquí la oruga de la langosta. Es decir, es la larva que corta similar a un gusano cortador. Entonces, vemos aquí unas palabras claves y lo que significan para nosotros. Y es que para nosotros sería en este tiempo todas aquellas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas religiones, falso liderazgo espiritual, que cortan porciones de la Biblia. Eso es lo que representa para nosotros la oruga aquí. Entonces, sabemos que detrás de las falsas doctrinas hay algo también, una influencia espiritual, ¿no? La Biblia habla de doctrinas de demonios, ¿no? Entonces, hay una influencia espiritual y lo que hace esto es provocar que la gente no enseña el mensaje completo, balanceado, íntegro, la suma de su palabra. Y vemos un ejemplo bíblico y es el diablo hace eso en la tentación de Jesús. El diablo omitió partes. Él está hablando, citando el Salmo 91, 11 y 12, donde se habla de ángeles, pero omite la parte que dice te guarden en todos tus caminos. Y eso es lo que sucede hoy en día. Muchos falsos ministros, muchos creyentes confundidos incluso mordisquean los fragmentos de la palabra de Dios.
Quitan pedacitos, de hecho estaba viendo ahí en la imagen que tenías también que hay una hojita y la hojita tenía pedazos mordisqueados que no estaban. No se comen toda la planta, no dañan toda la planta, pero sí le quitan pedazos a la planta, ¿no? Y me llama la atención que en el caso que tú mencionas, el diablo conoce la palabra, pero le quita pedazos, sabe utilizarla de cierta manera. Desde el principio lo hizo, ¿no? Él trata de decir con que Dios les dijo, pero lo cambia un poquitico y la gente no se da cuenta. Y eso a veces pasa también entre los hijos de Dios, que a veces no se dan cuenta de esos engaños sutiles que trae el enemigo, ¿no? Él es un mentiroso, padre mentiras, engañador. Y los engaños no están solamente en el mundo que llama lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que a veces también tratan de permear la iglesia. Y entonces se levantan todas esas doctrinas mordisqueadas o personas que no creen en pedazos, que arrancan ciertas secciones y que básicamente niegan parte de ese poder de Dios, de los regalos que Dios ha dado, ¿no? Y a veces tienen cosas fundamentales en común, a veces ni siquiera lo fundamental lo guardan. Pero no sé si nos podrías contar también de pronto de grupos que se han levantado, sobre todo en los últimos 150 años y más que todo después de que Israel nace de nación, que viene como una proliferación de no solamente nueva era, sino de pseudocristianismo y doctrinas paralelas con el cristianismo.
Sí. Sí, bueno, mucha gente, si no está de acuerdo con algo que dice la Biblia, entonces, por ejemplo, dice no, yo no estoy de acuerdo con la profecía bíblica, entonces simplemente la omiten, la quitan, no la enseñan o no la creen, ¿cierto? La critican, o por ejemplo, si no está de acuerdo con el orar en el Espíritu, orar en lenguas, o diezmar y ofrendar, o confesar palabra de fe. Entonces ellos simplemente dicen, lo omiten y lo cortan, ¿cierto? Pero para responder lo que tú me dices, Pastor Pablo, es un grupo muy conocido, los Testigos de Jehová. Ellos tienen sus imprentas, sacan su Biblia mordisqueada, ¿cierto? Le quitan un montón de textos donde se declara la divinidad de Jesucristo. Y también le han añadido, en el caso de Juan 1.1, para decir que en griego, que Jesús es un Dios menor o creado, o un ángel, y todo esto han hecho los testigos de Jehová, los adventistas también, ellos para enseñar algo llamado la doctrina de la aniquilación, ellos dicen que nosotros, es decir, que hay vida eterna para los creyentes, pero que para los no creyentes no hay castigo eterno, sino que ellos simplemente van a ser eliminados. Y entonces para eso ellos se basan en algunos textos de, por supuesto, del amor de Dios, la gracia de Dios, porque la Biblia habla de esto, pero omiten textos sobre el infierno, sobre el juicio, y sabemos que Jesús fue el predicador que más habló del infierno, lo describió con tu historia sobre esto, así que ellos son otro ejemplo de doctrinas que quieren quitarle a la enseñanza bíblica.
Y tal vez lo que tratan de hacer es como, sí, sobreenfatizar amor, que Dios no va a ser tan malo para condenar para siempre a las personas, pero vendrían contra las palabras del mismo Señor Jesucristo. Pareciera que es tan grave que Él mismo quiso aclararlo, que el gusano nunca muere, que el fuego de ellos nunca se apaga, que va a haber crujir de dientes y un rechinar. Y realmente Jesús habló más del infierno que incluso del cielo mismo, para animar probablemente a ese amor de evangelizar, de realmente ver que es serio la condición de la eternidad de los hombres sin Cristo. Entonces creemos que no deberíamos ni quitar ni añadir nada a la palabra, ¿no? De hecho la Biblia lo advierte literalmente al final del libro. Entonces pues eso vendría representando un poco la oruga, ¿no? Que le están quitando una parte. De hecho podríamos leer ahí Apocalipsis 22, los versos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y eso mismo también está en Deuteronomio 4.2 y también lo repite en Deuteronomio 12.32. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, cuidado con la oruga, porque la oruga está tratando de quitar pedacitos de la palabra dentro de la iglesia de los últimos tiempos, porque todo eso está en el contexto de Joel hablando del día del Señor y la venida del Señor, y creemos que el comunismo lo estaba haciendo tratando de modificar Biblias, cambiando cosas, pero no solamente está pasando afuera, ha comenzado desde ya hace varias décadas y se está infiltrando en las iglesias cristianas. Bueno, podríamos hablar también de pronto de la segunda, estuvimos hablando de la oruga, pero hablemos un poco también del saltón. ¿Qué representa el saltón en el libro de Joel?
Bueno, el saltón es otro estado de la langosta, un poco más avanzado, es una langosta pequeña, pero este término es un término plural en hebreo, que significa que es por cantidad, es decir, enjambre de langostas voladoras que se multiplican, y que tiene un aumento rápido, y pues el saltón habla como de, ¿cierto?, de salto, no vuela, sino que salta, ¿verdad?, y aquí está hablando de una etapa donde apunta a un espíritu religioso, ¿no? El espíritu religioso es como de superioridad, ¿no? Es un espíritu de orgullo espiritual, de arrogancia, ¿sí?, y el diablo quiere engañar a la gente de esta generación y de todas las generaciones, pero hablando de los últimos días, para que haya esa actitud donde se vea a la gente, a otras, como algo inferior y también de falta de misericordia y de hipocresía. Entonces, esto lo vemos hoy en día también, Pastor Pablo, en nuestros días, ¿no? Esta actitud de espíritu religioso y orgulloso.
Cuando dice saltar es como tratar de elevarse, de ponerse por encima. Y me llama la atención porque también el Señor advierte en Apocalipsis, justamente en las epístolas de la iglesia de Nicolaitas, de personas que tratan de quebrantar la fe de los otros cristianos, ¿no? De que ponen como la autoridad política dentro de la organización religiosa por encima también de la espiritualidad, y a veces incluso hacen que los laicos se pongan por encima, ¿cierto?, de las verdaderas personas que están llamadas en el ministerio. Hoy en día vemos que todavía se promueven cosas de pronto tipo Antiguo Testamento, escuelas de profetas, Damos gracias a Dios por personas que creen que hoy en día hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que realmente todos son importantes, y también hay ministerio de ayudas, y Dios ha hecho un énfasis en la iglesia local, los pastores. Él tenía compasión por las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, pero no sé si has visto también a través de los años mucho ese mover de apostolitis, de profetitis, de personas que básicamente quieren controlar la vida espiritual de la gente o controlar el gobierno de la iglesia. No sé qué piensas al respecto.
Sí, lastimosamente las personas no se conforman con lo que Dios les ha permitido desarrollar en su función dentro del cuerpo de Cristo. Incluso yo he escuchado gente que no quiere que le llamen, no sé, pastor, sino arzobispo.
O sea, patriarcas.
Patriarcas, sí. Sí, hasta que llegan a tanta la confusión que les digan Elías o Jesús, ¿no? También llegan a falsos cristos, ¿no? Entonces, sí, ministerios proféticos o apostólicos que son excluyentes, como solo nosotros tenemos toda la revelación, toda la unción, una unción única, especial, diferente.
El ungido también, vino el ungido, como si a través de ellos fuera la única forma en que el Espíritu se manifestara.
Sí. Exactamente, y esto me recuerda, pastor, la historia de Lucas 18, del fariseo y el publicano, donde él está orando, pero pues está, primero dice que estaba de pie, ¿no? En una actitud, el saltón, ¿no? El otro estaba humillado bajo la poderosa mano de Dios, y dice que algunos, dice Jesús, que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esto es Lucas 18, 9 al 14. Y luego dice, en otra parte de la porción, el fariseo puesto en pie oraba para sí de manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, dice esa traducción, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y al final dice el Señor: os digo que este, hablando del publicano que se humilló, descendió a su casa justificado, pero aquel, el saltón, no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
O sea, se estaba autojustificando y poniendo por encima de. Ahora, también quiero de pronto hacer la aclaración. Nosotros creemos que Dios puede todavía, a través del Espíritu Santo, usar personas para hablarnos a nuestras vidas, ¿cierto?
Amén.
Pero también creemos que todos tenemos acceso con confianza delante de la presencia de Dios. Mi pastor, de hecho, nos llama la atención, y a veces yo he querido hablar en cosas en la comunidad y a veces veo que gente puede cometer errores, y él me dice: como tú eres pastor, no eres arriero, por así decirlo, no estás diciéndole a la gente qué es lo que deben hacer, tú simplemente predicas la palabra, oras por ellos, pero deja que ellos tomen las decisiones para su vida. Ahora, estamos hablando de la vida personal. Hay cosas de la iglesia que obviamente sí es nuestra responsabilidad y tenemos que tomar decisiones, pero dejemos a la gente que ellos tomen sus propias decisiones. Ahora, en la Biblia nos dice, incluso en la profecía, que no menospreciamos la profecía, no apagamos al Espíritu Santo, pero lo examinamos todo. Y que los profetas pueden hablar dos o tres y los demás juzgan. Entonces, si queremos ser bíblicos, pues creemos, ¿cierto?, que Dios puede darnos una palabra profética, una guianza, pero al final juzgamos y no tragamos enteros, sino que somos guiados es por Dios, por el Espíritu de Dios, que esté alineado con la palabra de Dios. Entonces, no queremos decir que no haya autoridades espirituales, claro, pero no queremos tampoco que esas autoridades espirituales controlen a las personas, porque ese es un espíritu de saltón, es un espíritu que, de hecho, el profeta Joel advirtió en los últimos tiempos. ¿Sí es así, pastor?
Así es, pastor, sí, tal cual. Y es algo que vemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Ese desbalance y también esta autojustificación a veces apunta a personas que piensan que la salvación o las bendiciones o que la vida eterna es el resultado de sus obras, ¿no? Es decir, el saltón también, ese espíritu orgulloso es de que yo me lo gané, es porque mi esfuerzo, y eso es orgullo espiritual también.
El orgullo espiritual y la mentalidad de obras, y no soy como estos otros hombres, así como este publicano, recaudador de impuestos. Tremendo, porque en el control de las personas también hay un espíritu religioso y una autojustificación en vez de venir a Cristo, ¿no? No. Oh, muy, muy triste. Pero bueno, hay dos estados de esa langosta en crecimiento, ¿no? La oruga y el saltón que hemos hablado. Todavía hay un par más, pero por tiempo creo que no vamos a alcanzar a compartirlos el día de hoy. No sé si quieres darnos un abrebocas y un adelanto también de revoltón y langosta, y con eso de pronto terminamos por el día de hoy.
Bueno, el revoltón habla de inestabilidad, ¿no? El revoltón, pues como hablábamos, todavía no huela la langosta, entonces está saltando. Y es una tendencia que ha venido en aumento en estos días, lastimosamente, fuera de la iglesia, pero aún en algunos creyentes. Y y la langosta, que ya es el estado maduro, nos habla acerca de devorar, de, ya lleva a la muerte. Estas doctrinas producen, dice Pablo, gangrena, ¿sí? O sea, muerte, corrupción. Entonces, pero gracias a Dios, me está recordando a Pablo cuando dice que sorbida es la muerte, ¿cierto? Y Juan el Bautista también devoraba langostas, ¿no? Entonces creemos que nosotros con la predicación de la sana doctrina podemos también destruir, deshacer esas falsas enseñanzas.
Bueno, no se pierdan el próximo programa, vamos a estar hablando un poco más del revoltón y de la langosta. Y al mismo tiempo también creemos que eso es parte como una señal que Jesús habló, que Pablo habló, que habría apostasía, pero creemos que también haya avivamiento, que así haya un poco de cizaña o cosas raras dentro de la iglesia, también el trigo va a ser recogido en el granero del Señor. Y tenemos algunas otras noticias positivas acerca también del aumento del evangelismo, la compra de Biblias, la predicación del Evangelio. Entonces también queremos hablar más adelante de algunas cosas más positivas y por eso creemos que nosotros somos parte de la solución y predicamos para que se recoja la última gran cosecha. ¿Últimas palabras, pastor?
Compartan el programa y prediquen el Evangelio, oren mucho y Maranata.
Maranata.